Tenemos que hablar de moda y de belleza, y por eso está con nosotros Jimena Mazzucco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Nacho. Estoy estupendamente, a pesar de lo que me has contado de los fantasmas.
Sí, la he venido contando cositas y se nos asusta enseguida.
Estoy con un mal cuerpo.
No puede ser. Pero bueno, eso se te arregla, por ejemplo.
Tomando un café, ¿no?
O una cervecita, una Sol, que yo sé que el otro día estuviste.
El otro día estuve en la presentación de la cerveza Sol.
Ajá.
Y es que ha sido uno de los eventos con mayor repercusión de la semana pasada. Incluso llegó a ser trending topic en Twitter, que eso ya, compitiendo con el programa de MasterChef, que seguro que lo ves.
Yo sí.
Bueno,
yo voy a verlo, porque
la verdad es que yo tengo que decirlo, que no lo he visto aún.
No lo has visto, qué mal.
Sí, y no voy a decir, tendré que verlo porque no veo la tele.
No, es que ya no te va a dar tiempo, porque es que ya hoy termina.
Bueno, vale. Bueno, tengo que decirte que el MasterChef en Estados Unidos ya va por la sexta temporada, creo.
Bueno, oye, pues
o sea que
por mí que
espero siga. Que en España vaya muy bien también.
Bueno,
en la presentación tuvo dos padrinos, la de la cerveza Sol, que reflejan muy, muy bien el lema de la cerveza Sol, que es espíritu libre. Y allí estaban Pilar Rubio, la guapísima Pilar Rubio, y el actor Santi Millán. Bueno, la presentadora y el actor fueron los anfitriones del Sol Party Madrid, y que se celebró al atardecer en un lugar súper, súper bonito y emblemático de Madrid, que es la azotea del Círculo de Bellas Artes.
Te dio recuerdos para mí, ¿no, Pilar? Seguramente.
Sí, ¿te acuerdas que hablamos con ella de sus camisetas? Bueno, pues en ese atardecer súper chulo de la azotea del Círculo de Bellas Artes, que fue una maravilla presenciar el atardecer con una cervecita en la mano, fue muy emocionante el ambiente que habían creado para el evento de la cerveza Sol, que nació en México en 1899.
Vaya.
Y tiene así como un aroma fresquito, afrutado, tiene un sabor a maíz dulce, y es que es muy, muy mexicana. Bueno, la banda sonora de esta idílica presentación la pusieron los integrantes del grupo de música Litus, que la verdad es que fueron los ganadores del Heineken Street Festival, y versionaron canciones de los años 60 a los 90. O sea que
van de cerveza en cerveza el grupo, ¿no? Por lo
sí,
que se ve.
Sí.
Bien.
Bueno, lo que seguramente te gustaría mucho son las azafatas de la cerveza Sol.
Probablemente.
Sí. Que iban con unos mini shorts vaqueros y una camisa blanca y unos tirantes que la verdad es que le quedaba muy bien según los chicos. Según las chicas.
Estoy de acuerdo hasta sin verlo, fíjate.
Vale. Bueno, pues estas azafatas hicieron fotos a todos los invitados con cámaras que eran como de estilo Polaroid.
Ajá.
Bueno, allí estuvieron.
Y algunos invitados se lo harían a ellas, seguramente también.
Sí. Bueno, había como una zona chill out en la azotea del Círculo de Bellas Artes, donde pude hablar con Pilar Rubio, y allí ella me contó, porque claro, los bloggers que fuimos, pues tuvimos un one-to-one con Pilar Rubio, ¿no? Y allí me contó que ya va por su cuarta colección de camisetas.
Ajá.
Y que admira muchísimo el trabajo de los diseñadores Vivian Westwood, Carlos Díez, María Escoté, Maya Hansen y Leire Valiente. Llevaba un bolso de Leire Valiente. Yo lo reconocí en cuanto lo vi.
Nada más verlo.
Sí. Y además, bueno, tener a Pilar Rubio como anfitriona de la cerveza Sol fue todo un acierto, porque es que ella es como la perfecta prescriptora, porque es que adora la cerveza. Y entonces yo le pregunté que dónde bebería la cerveza, y ella me dijo que el lugar donde la bebería, que sería idílico para ella, sería en la Alhambra de Granada. Y entonces le pregunté, ¿con quién?
Conmigo, obvio. Vaya pregunta que le
bueno,
haces.
Es que eso se le olvidó. Entonces me dijo con Steven Tyler,
vaya hombre,
que es el líder del grupo Aerosmith, y con Alejandro Jodorowsky, que me dijo que le gustan mucho las cosas que dice.
Ajá. Bueno, se le olvidó.
Sí.
No pasa nada, se lo perdono.
También estuve en un evento que realizó Heineken, que vamos de cerveza en cerveza, ¿no?
Sí, ya te veo.
No tiene mucho que ver con la moda, pero es que te lo voy a contar porque fue un experimento.
¿Y qué hicieron?
En tiempo real, sobre hábitos digitales que tienen los usuarios españoles, ¿no? Se llama Drop It in the Next... Drop it in the net. Y es el primer experimento en tiempo real sobre hábitos digitales. Bueno, pues Heineken invitó a pues como medio centenar de usuarios para ponerlos a prueba y poner a prueba los límites de su zona de confort en Internet. Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a... Buscamos una cosa, pues vamos a Google, que es un buscador,
sí,
y entonces ponemos palabras clave y él selecciona para nosotros. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos a alguien que seleccione por nosotros? Pues tenemos que seleccionar nosotros... O poner la información que nosotros queremos, ¿no? Entonces nos daban una tarjeta con lo que teníamos que buscar. A mí me tocó buscar cuánto cuesta el metro de Shanghái.
Vale.
La verdad es que fue muy difícil, porque cuando ponía metro Shanghái, por ejemplo, 3W, o sea, tú tienes que ir directamente a la URL. No puedes poner un buscador, porque no había en el ordenador que nos dieron ningún buscador, ni podíamos preguntar en redes sociales, ni podíamos preguntar mediante nuestro mail, ¿no? Entonces teníamos que como tener en la cabeza la dirección URL para buscar esa información. Bueno, yo tardé 15 minutos en descifrar ¿dónde podía encontrarlo? Porque claro, yo ponía Metro Shanghái y lo que me aparecía estaba en chino.
Sí,
entonces,
claro,
bueno, obvio. Bueno, menos el precio, que siempre lo ponen un 1, ¿sabes? Bueno, el metro de Shanghái cuesta 1,5.
Bueno.
Y
¿pero 1,5 euros o en moneda?
No, bueno, ponía una S de dólar, ¿no?
Ah, de dólares.
Y tardé 15 minutos, que lo normal es tardar unos 20. O sea que yo estoy
bueno,
en una media
ahí,
muy buena.
Sí, oye.
Entonces, bueno, lo que Heineken quería demostrar es que cómo potenciando nuestro ingenio es posible superar muchas amenazas a nuestra zona de confort, ¿no?
Uh-huh.
Y 3 de cada 5 de los que estuvimos ahí consiguió desprenderse de los hábitos digitales adquiridos porque tenemos unos hábitos de buscar siempre en Google y que Google busque por nosotros.
Uh-huh.
Que eso la verdad es que luego dices, jolín, es que yo dependo de alguien que busque por mí y seleccione por mí, que quizás no es lo mejor, es como lo más posicionado. Entonces me resultó interesante ver eso, ¿no? Y las conclusiones a las que llegó Heineken, que estaba el profesor de sistemas de información del IE Business School, Enrique Dans, dirigiendo todo este experimento, y éramos nosotros como unos ratoncitos que estábamos allí, fue que fuera de la zona de confort digital se fomenta la lectura en detalle. Con lo cual, es verdad que cuando entrabas en una página querías leer todo, y no solo leías en diagonal como la zona izquierda que lees más y la zona derecha no la lees, ¿no? De la página web que entras.
Ajá.
Y también llegaron a la conclusión que la capacidad de improvisación ante situaciones inusuales en Internet está relacionada directamente con el grado de experiencia que tengas en el entorno ese digital, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue muy interesante poder participar de ello.
Bueno, y sacaste un buen resultado, ¿eh? Así que
sí, y a partir del 20 de junio los usuarios españoles pueden probar su destreza en Drop It in the Next, in the net, como experiencia interactiva en www.heineken.es y conseguir además una vuelta al mundo para 2 personas, que seguro que a ti te interesa.
Hombre.
Y 2.000 euros de gastos para ese viaje en metálico para aquel usuario que consiga regresar a su zona de confort en un número menor de clics, ¿no?
Ajá.
Pues yo os recomiendo que lo hagáis porque la verdad es que es muy interesante comprobar que somos muy dependientes de Google.
Bien.
Bueno,
buena conclusión.
Otra de las noticias que quería contarte es que Carla Arroyo Villanova, con su firma Carla Bulgaria Rose Beauty, uh-huh. Pues ha propuesto en Twitter un hashtag que pone Yo me mojo, porque ella tiene una pequeña empresa y dice que el gobierno no apoya a instituciones, a las pymes, no las apoya. Entonces ella quiere que los pequeños emprendedores se les dé pues más colaboración y ayuda y estímulo al consumo, cosa que no hace el gobierno. Entonces ella es como que ha abierto una lanza a favor de los pequeños empresarios para decir la situación que están pasando porque es muy difícil hoy en día.
Ajá.
Tener una pequeña empresa y poder sobrevivir. Entonces con el hashtag Yo me mojo, Carla Arroyo Villanova, uh-huh. licenciada en Derecho, hay que decirlo, se ha propuesto lidiar con optimismo contra las cosas que hace el gobierno.
Está muy bien, oye.
Bueno, y hoy tenemos,
sí, eso te iba a decir,
hoy tenemos
a
un invitado muy, muy especial.
¿A quién nos traes?
Vamos a hablar con Manuel Fernández, que desarrolla su actividad creativa en el mundo de la moda desde 1983. Bueno, él es diseñador y ha presentado sus colecciones en la Semana de la Moda de Nueva York durante varias ediciones.
Uh-huh.
Y además ha creado vestuario para cine, televisión, teatro. Ha diseñado accesorios como zapatos, bolsos, gafas. Y después se vio atraído por la moda y el arte. Entonces, ¿qué pasó? Que quiso fusionarlo. Y esta idea, junto a su empeño, tenacidad y perseverancia, le llevaron a la creación de una exposición que ha recorrido casi todo Latinoamérica, Nueva York y España. Bueno, no quiero olvidarme de su colaboración con la UNESCO en proyectos de moda y desarrollo, donde ayuda a actualizar el diseño de moda en los países subdesarrollados con ONGs latinoamericanas y con la española Global Humanitaria. Bueno, en la actualidad trabaja con la Fundación Conecta en talleres de formación para colectivos en riesgo de exclusión social y bueno, yo creo que tenemos que hablar con este hombre para que nos cuente su proyecto fashionartinstitute.org, que podéis ver allí toda la información, que es muy, muy interesante y vamos a hablar con él para que nos cuente muchos detalles.
Vamos a conocerle entonces, Jimena. Manuel Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, Manuel. El objetivo de Fashion Art Institute es promover la interacción entre el arte y el diseño de moda. ¿Cómo has conseguido materializar este objetivo?
Pues muy sencillo. O sea, bueno, comencé en el año 98 con el proyecto y, bueno, surgió la idea de que uno de mis artistas, un artista que conocía así íntimo, pues le dije, ¿por qué no me pintas un vestido?
Sí.
Y entonces de repente era un vestido blanco de novia y bueno, y el resultado fue fantástico y bueno, eso creó pues el ir buscando a otros artistas y se creó como una cadena de que unos artistas iban diciendo a otros, pero no has pintado un traje a mano, pero no eras eso. Y entonces, bueno, fue un poco casual todo, ¿no? Y la verdad es que ahora ya es un proyecto muy sólido y muy serio, ¿no? Y donde la realidad está ahí, ¿no? O sea, yo diseño trajes blancos, lienzo, y artistas plásticos los intervienen, creando arte en un soporte nuevo, ¿no?
¿Y entonces cuál es el textil elegido para las piezas?
Pues habitualmente es algodón. Algodón para que ellos puedan trabajarlo como si fuera un lienzo real. O sea, es un algodón en canvas, ¿no? O sea, que
sí.
Y es un tejido muy sencillo, digamos.
Pero es curioso, ¿cómo hacen los artistas plásticos para intervenir en los diseños? ¿La pieza la entregas terminada o la estiras y ellos pintan?
Casi. Yo les entrego el vestido abierto.
Sí.
Sobre todo, normalmente intento que sea la espalda para que ellos lo puedan estirar y lo puedan pues pintar sobre... Muchos pintan sobre el suelo, otros en la pared, entonces lo ponen como chinchetas o lo clavan. O lo prefieren pintar sobre un maniquí. Cada uno tiene su propio estilo personal, ¿no? A la hora de realizar el fashionar, ¿no? O sea, el traje, ¿no? Pero vamos, habitualmente yo los he visto trabajar en vivo y suelen utilizar también mesas.
¿Sí?
¿Sabes? O sea, es un poco, cada uno tiene su propia técnica.
Bueno, pero es que hay como una doble lectura de las piezas, porque el artista plástico hace un arte permanente y el vestido es efímero, ¿no? La moda. Entonces,
claro,
¿tú cómo lo valoras?
En general, un poco también, yo estaba buscando algo en mi vida que
sí.
dejara de ser tan efímero, ¿no?
Sí.
O sea, porque el estrés, llevo más de 20 años en el mundo de la moda, y el estrés de cada 6 meses estar creando una colección completa y tal, pues llega un momento en tu vida que dices, bueno, es que tiene que haber algo más, ¿no?
Algo que perdure, ¿no?
Claro, algo que perdure por el tiempo. De momento, ya te digo, llevamos 12 años o 13 con el proyecto y los vestidos siguen estando ahí, se conservan bien y no se pasan de moda. O sea, porque yo cuando creo un traje fashionable, un vestido de lienzo, como le quieras llamar, no pienso en tendencias, sino estoy viendo la obra del artista y es un poco en lo que me inspiro, ¿no? Entonces cada vestido tiene su... es como una pequeña colección, ¿no? O sea,
sí.
no hay un hilo conductor entre unos vestidos y otros, ¿no?
Yo, Manuel, soy el que hace las preguntas curiosas que yo creo que la gente se pregunta. ¿Cómo se lava este vestido? Claro, porque dices...
Ay, no se lava.
Claro, porque dices lo mismo, claro, lo lavas y... Con lejía, imagínate, ala.
Pues no se puede. La verdad es que ahí, cuando me dejan el vestido con mucho muy blanco, es un problema. Porque empieza como a coger el tono, pues eso, de estar expuesto, ¿no?
Sí.
Y entonces me las veo un poco canutas, la verdad. A veces, pues... dependiendo en el país que estamos y en el museo y tal, pues busco la gente de restauración y bueno, a veces hacen milagros, ¿no? Para que el traje siga estando perfecto, ¿no? Pero bueno, de todos modos también yo creo que se transforme un poco ese lienzo vestido también es interesante, ¿no? O sea, se va transformando la obra con el paso del tiempo, pero sigue estando bien, ¿no?
Bueno, y tú has recorrido con esa exposición toda América Latina, Buenos Aires, Chile, Bogotá, Medellín, Panamá. ¿Dónde podemos ver tu obra? Aquí en Madrid creo que está ahora mismo expuesta. ¿Y cuál es el siguiente país?
Pues bueno, estamos trabajando en... ahora mismo está en Holanda, está en Arnhem, en una Bienal de Arte y Moda. Tenemos una parte en el Palace también, hay otra parte también ahora permanente en Panamá y bueno, estoy cerrando, bueno, tengo ya para el 2014 cerrado en Puerto Rico, en Lima, que son países que aún me quedan por ahí pendientes porque he recorrido prácticamente todo, pero me quedan aún algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, en Brasil tampoco hemos estado y entonces, bueno, también es uno de los destinos, ¿no? Y de alguna manera también en otros países, pues tipo México, que hemos estado hace unos años, pues tampoco tuve la oportunidad de invitar a los artistas que yo quería y entonces, bueno, pues posiblemente volvamos otra vez a México, Brasil, Argentina y tal, pues un poco para seguir invitando a artistas plásticos a que intervengan los trajes, ¿no? Y
son piezas,
incrementando la colección.
Son piezas de exposición, pero si te dijeran a quién le dejarías ponerse uno de esos vestidos, ¿a quién elegirías?
A mí.
Pregunta complicada. En general son piezas de exposición. Digamos, ponerse un traje de estos para una gala, pues es prácticamente imposible, porque primero es muy complicado sentarte con ellos, ¿no? Y sobre todo dependiendo de cómo estén intervenidos, ¿no? Al llevar óleo, lienzo o acrílicos, pues la tela se estropea, ¿no? Es como si coges un cuadro y te lo colocas encima, ¿no? Pues claro, dices, eso no es, digamos, su función no es esa, ¿no? Su función es estar expuesto, ¿no? ¿A quién se lo dejaría? Pues yo creo que a casi nadie.
Bueno, pues mira, vamos a recordar la web, que es fashionartinstitute.org. También tenéis Twitter, fashionart-inst. Así que, bueno, pues todo el mundo puede ahí encontrar de lo que estamos hablando. Que Manuel Fernández, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso.
Bueno, Jimena, la semana que viene seguimos hablando de moda, ¿vale?
Muchísimo más.
Bueno, un abrazo.
Adiós.